¿qué onda? Soy Sofi Valencia, una mujer que puso sus propias reglas, soltó las expectativas y le puso punto y coma a su historia, para darse cuenta que esta no la definía. Todas y todos tenemos experiencias que contar. Aquí escucharás a personas como tú y como yo que buscan convertir su día a día en un gran aprendizaje. Este proyecto nace para recordarte que vivir se trata de los instantes que nos llevan a encontrarnos, renacer e incluso cambiar el rumbo. Todas las historias necesitan su punto y coma. ¿Cuál es el tuyo? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Punto y Coma Podcast. El tema de hoy, le voy a entrar de lleno, vamos a hablar sobre la salud mental, porque siento que es un tema que aunque ya está súper platicado, hablado y todo lo que ya vemos en TikTok, en Instagram, etcétera, aún es un tema tabú cuando estamos hablando ya de tema de psiquiatra, ya de tema de terapia como tal de lleno. Y siento que además después del COVID, ya investigando, según la Secretaría de Salud en México, aumentaron el 50% de los casos de depresión y ansiedad y temas de suicidio. Y aunque hoy el tema no se va a centrar en el tema del suicidio, porque sí quiero traer a una experta para hablar de esto, traigo una historia que pues la verdad tenía aquí en el mismo set de Andy. Y me encantaría, Andy, que tú te presentes. Quiero decirle súper rápido que Andrea es mi fotógrafa. Es la niña que está ahorita en mi equipo. Y la realidad es que siempre he dicho que a veces las historias más interesantes no las tienes que encontrar allá afuera, sino que a veces están en tu mismo círculo. Entonces, pues siéndole congruente a eso y que en Punto y Coma están historias en todos los sentidos y de todas las trincheras, pues bienvenida, Andy, y gracias por estar aquí. Platícanos quién eres, platícanos un poquito de a qué te dedicas, porque es una chava súper interesante, la verdad.
Gracias. Pues soy Andrea y soy fotógrafa, pero también soy maestra, doy clases de cine documental, hago documental, hago collage, estoy aquí, grabo podcast. Normalmente estoy del otro lado de la cámara. Ajá. Y me da nervios estar acá.
Ay, pero, no, me encanta.
Pues sí, eso es como en general lo que hago.
Me encanta.
Y ya.
Okay. Sí, justamente, si yo escogí a Andy para que viniera a contarnos un poquito sobre su experiencia con el tema de la salud mental, es porque Andy me contó y abrió su corazón el otro día, literal hace 2 semanas, y me dijo, ¿sabes qué, Sofi? Yo estoy pasando por este proceso que ahorita nos lo va a compartir. Y me identifiqué muchísimo porque no sabía que nos sentíamos igual, solo que tenemos personalidades diferentes. Y justamente siento que el tema de la salud mental, a veces creemos que son personas como que están en una esquina y que no hablan y que no se mueven y que no respiran, ¿no? Y no, a veces no preguntamos como de, oye, ¿cómo estás? O ¿cómo te sientes? Y la realidad es que la salud mental y el tema de la depresión y la ansiedad es más común de la que imaginamos, ¿no? Y aquí en el mismo set estábamos platicando de cosas en donde todos hemos pasado por algo o conocemos a alguien que ha tenido un episodio de ansiedad, un ataque de pánico, que está súper triste y no sabe que es depresión, ¿no? Que no solo es que esté triste por algún aspecto en su vida. Entonces, Andy, me encantaría que platiques un poquito de tu historia y cómo es que tú te diste cuenta que necesitabas ayuda, porque siento que hay una línea bien delgadita en decir, yo puedo con todo, yo lo tengo bajo control, a decir, la verdad ya necesito externarlo porque esto está pudiendo más que yo misma.
Sí, pues es una historia larga, la verdad. Yo tengo depresión desde que tengo 11 años.
Okay.
Y, o sea, se originó como por un evento familiar, falleció una hermana mía y yo tenía 11, ¿no? Entonces, pues toda la familia pasamos por un montón de cosas. Cada quien como que tuvo su proceso terapéutico y psicológico en ese entonces, pero siento que yo estaba muy pequeña como para realmente comprender qué era como la muerte y como que se fue transformando, ¿no? Como con el tiempo, al no tratarlo, o sea, ir a terapias familiares y eso como que medio ayudó, pero la verdad es que necesitaba medicamento, ¿no? Y mi mamá estaba súper en contra, me dijo como, no, ¿sabes qué? O sea, entre mis papás hablaron, ¿no? Y dijeron de que estas niñas tienen depresión, o sea, mis hermanas y yo. Uh-huh. Y este suceso, pues ya marcó completamente y cambió la vida, ¿no? O sea, sí, de toda la familia. Y mi mamá dijo, no quiero que estén tomando medicamentos porque, pues, en mi familia hay como mucho... pues tengo una tía que tiene esquizofrenia, o sea, hay como muchos temas así como fuertes de enfermedades mentales. Y mi mamá como que decía, no, pero pues no pasó nada, ¿no? No es como uh-huh. que están enfermas como su tía, uh-huh. no necesitan medicamento, ¿no? Pues ya están chiquitas, no entienden, con terapia y yendo a la escuela se va a mejorar esto, ¿no? Claro. Y ya pasó el tiempo, ¿no? Pasaron años y años y obviamente al no tratar este problema, bueno, no problema, como este evento traumático, ajá. pues obviamente empezó a evolucionar hacia otros lugares, ¿no? Sí. Y yo no me di cuenta de que estaba deprimida como hasta la prepa, por ejemplo, ¿no? Como que empezó la prepa y dije, ah, esto ya no está bien, ¿no? O sea, ya no me siento bien. Tenía muchos, como, pues un buen de pensamientos suicidas, tuve hasta anorexia, ¿no? Como de la depresión tan fuerte que tenía se convirtió en un problema de trastorno alimenticio. Pero aún así nadie, o sea, mi papá no me dijo de que, ¿qué tal si te medicas, no? Claro. Como que no...
Era la última opción.
Ajá, era como no lo necesitas porque no estás loca. Ajá. Es como, güey, no estoy loca, pero tengo anorexia, depresión, me quiero morir, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no necesito? O sea, sí. ¿Por qué no me podría servir la medicina, no?
Claro.
Y eso que mi papá es doctor, pero mi mamá estaba súper así, en contra. Sí. De hecho, todavía está, ¿no? O sea, yo ya estoy en un proceso psiquiátrico desde el año pasado y mi mamá sigue en contra de que yo esté tomando antidepresivos, ¿no? Y bueno, pasó más tiempo y hasta el año pasado, que cumplí 25 años, dije, no mames, yo ya no puedo con esto, ¿no? O sea, tuve como un montón de recaídas, de repente estoy bien, de repente vuelve la depresión muy fuerte, pues ya es una depresión crónica, ¿no? O sea, ya no es como episodios depresivos y ya. O sea, ya mi estado normal era depresión, ¿no? Sí. Entonces yo ni siquiera sabía cómo se sentía ser feliz, yo ni siquiera tenía motivación en la vida. O sea, hacía las cosas porque pues era lo que tenía que hacer, ¿no? Claro. O sea, cumplir las expectativas de mis papás, no las mías, ¿no? O sea, a mí me daba igual si me moría o no, ¿sabes? Uh-huh. Y el año pasado llegué a un punto en el que dije, ya, este es como mi límite, ya soy una adulta, ya puedo como tratar mis problemas. Estuve yendo con una psicóloga que es cognitivo-conductual, y ella me dijo en un punto como, o sea, tuvimos como todo este proceso de terapia durante un año donde, pues es como hacer como pequeñas acciones día a día para cambiar ese como
patrón,
ese patrón, pero está muy cabrón, ¿no? O sea, ya hay un punto de la depresión en el que no lo puedes, o sea, no con levantarte todos los días y hacer ejercicio se va a ir la depresión, ¿no?
Sí, 100%.
Entonces me dijo mi psicóloga como, oye, ¿sabes qué? Pues llevamos un año y no veo como que estés, o sea, sí has mejorado un chingo, pero aún falta, o sea, no hay días en los que neta no podía, ¿no? O sea, no me podía levantar y decía, güey, ya, esto ya es mi límite. Y entonces llegué muchas veces a ese límite y me dijo, bueno, yo te veo cansada, te veo como que estás intentando todo por salir de ahí y no puedes. Entonces te voy a mandar con la psiquiatra. Y yo, sí, o sea, me asusté como un momento y le dije, güey, tengo desde los 11, o sea, 14 años, que no sé cómo se siente ser feliz. Y los antidepresivos tal vez no me van a hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero no mames, salir de ese estado como de tristeza infinita, pues dije, bueno, va, me voy a aventar. Empecé el tratamiento en mayo y la neta estuvo muy fuerte, porque yo no sabía quién era Andrea sin depresión. O sea, yo no conocía a Andrea sin depresión. Entonces, como que fue un proceso como súper crisis identitaria, o sea, crisis de todo, ¿no? De que soy artista y necesito la tristeza para crear cosas, ¿no? Y pues no es cierto. O sea, sí, en un punto ese era como la motivación, ¿no? Para crear cosas. Pero ahorita digo, güey, puedo estar feliz y seguir creando cosas que expliquen cómo me siento.
Claro.
Y no necesariamente tengo que estar deprimida, ¿no?
Sí.
Obviamente, durante todo este proceso, pues, me he conocido otras facetas que no sabía que existían, ¿no? Como que siento que regresé un poco a la infancia. Los antidepresivos al principio me hicieron sentir como que volvía a conocer la vida desde otro perspectiva.
Sí, sí, sí.
¿No? Como que todo me asombraba y decía, wow, la luz en el árbol y así, ¿no? Como que empezaba a ver lo bonito de la vida, que antes lo veía bonito también, o sea, siempre he visto todo bonito, pero desde un lugar muy nostálgico, ¿no? Muy melancólico. Decía, wow, qué bonita la playa en el atardecer, le voy a tomar una foto, ¿no? Y como que ese era un poco mi proceso creativo. Y ahora como que sigue siendo lo mismo, pero desde otro lugar. Y siento que eso está bien chido.
Claro.
Y pues ya, como que ha sido un proceso muy cabrón.
Sí.
Que pues ahí voy, ¿no? Como que sigo aprendiendo y sigo como en el proceso, ¿no?
Uh-huh. Creo que hay muchísimas cosas que tengo que rescatar. O sea, estabas diciendo y yo tengo que decir esto. O sea, estaba diciendo que hay muchas cosas de tu historia que me identifico. Yo ya tengo un capítulo sobre mi historia que no es el centro de atención hoy. Entonces vayan a escucharlo. Pero uno, las herramientas. Y tú hablas de que intentaste de todo. Herramientas de, pues mis papás para empezar se dieron cuenta a los 11 años que yo estaba pasando por una, bueno, mi hermana y yo estábamos pasando por un episodio muy fuerte de depresión. Y la primera herramienta que eran ellos hacia mí, no la tuve por sus creencias y no se juzgan. Eran las herramientas que tenían ellos, claro, en ese momento.
Sí.
Pero también entonces vamos creciendo y llega un punto en el que tenemos que hacernos responsables como de esa, de ese dolor interno que dices, estoy creciendo y no puedo ni tener una relación sana con nadie, ni conmigo misma, ni con el espejo, ni con la comida. Y entonces las herramientas se van como desechando. Siento que, al menos en mi historia, yo empecé a los 7 años con temas de ansiedad y yo no, pues, sabía ponerle nombre. Entonces yo era como, a ver, tengo 7 años y estoy sudando en la noche y estoy... no puedo respirar bien y tengo miedo a morirme. Sí, o sea, y tenía 7 años. Ajá. Y entonces yo decía, tengo miedo a morirme yo y tengo miedo a que mi mamá se muera por toda la historia que ya conocen. Uh-huh. Y entonces yo decía, o sea, y se los juro que, o sea, ahorita estoy pensando y vuelvo a sentir como la misma sensación ansiosa. Y entonces me di cuenta que yo todo el tiempo estaba sudando frío y que todo el tiempo estaba preocupada. Sí. Y entonces la ansiedad y la depresión, aunque son... siento que, mira, es que puedes pasar de una cosa a la otra, sí, bien rápido y siento que van súper relacionadas. Ajá. Sí, son temas diferentes.
Sí.
Entonces, tú dices eso de que intenté de todo. Mi psicóloga ya veía que intenté de todo. Fue un año de terapia. Y si en un año de terapia, porque justo investigando me di cuenta que los psicólogos y los psiquiatras aconsejan un año de terapia, exacto, para estos trastornos. Y que si ya no puedes, entonces ahora sí recurres a los medicamentos.
Exacto.
Y entonces... ok, utilizas todas las herramientas, llegas a los medicamentos y te das cuenta que ves la vida desde otra trinchera. Y yo no me he medicado con tema psiquiátrico. Sí he intentado otro tipo de cosas como la meditación y como que yo misma me he obligado a crear ese tipo de hábitos, pero porque me di cuenta que me funcionaban.
Sí.
Y porque tengo una mamá que desde los 10 años más o menos me dijo, ¿sabes qué, Sofía? Te voy a enseñar a meditar. Y entonces tuve esa gran herramienta que agradezco. Y también que yo desde muy chiquita me quité, como todos estos prejuicios socioculturales religiosos en donde no eres dueña de nada de tu cuerpo ni de tu mente y entonces no puedes tomar decisiones. Entonces, como yo estaba muy chica, siento que por eso me ayudó como todo el tema de mindfulness y meditación y todo esto.
Sí.
Pero está la otra trinchera de decir, es que esto a mí no me funciona. Uh-huh. Y no se trata solo de despertarme un día y decir... déjame pongo a entrenar y déjame pongo a comer saludable, porque no solo se trata de echarle ganas. Y creo que es algo bien importante entender a todas las personas que nos están viendo y escuchando,
sí,
que una persona con un trastorno ansioso o depresivo ve la vida justamente de una trinchera mucho más profunda, mucho más nostálgica y cuesta mucho más trabajo salir, así sea de que se me botó ahorita el café.
Exacto.
Porque una persona ansiosa se le cae el café y todavía 5 días después sigue pensando,
ajá,
qué pensaron de mí,
sí,
qué mensa me vi, qué oso, o sea, cómo me veo en la cámara, qué está pensando este de mí, qué hice ayer, mi mamá ya, o sea mi cerebro, sí, está en todos lados,
ajá, todo,
menos que en el presente. Entonces, sí, mi reto a mí como persona que vive ansiedad todos los días es estar aquí ahora. Y tú dijiste algo, aprender a disfrutar mi vida. Y siento que alguien que tiene su mente ocupada en este tipo de enfermedades o de trastornos, a veces se siente no merecedora de lo que le sucede, ¿no?
Sí, claro.
Y es como, no, es que tengo una gran familia y yo diario estoy triste. O no, es que tengo una gran relación y a mí me da ansiedad porque de la nada, ¿no? Y yo llegué a sentirme... y supongo que tú también, como súper culpable absolutamente de todo, o sea, de todo, hasta de no me va bien en matemáticas, o sea, absolutamente de todo yo sentía que era lo peor del mundo. Y entonces yo solita con todos estos pensamientos me iba a un hoyo súper fuerte, ¿no? Sí. Y ahora, ¿a mí qué me ayudó? Y no sé a ti, Andy, externarlo. Y un día decir, ok, tengo ansiedad, tengo también depresión. En mi caso de la depresión, creo que la he podido ir sanando gracias al universo porque he perdonado mucho y me he perdonado a mí misma muy cabrón y siento que eso ayuda también mucho a salir de todo esto. Sí. Pero la ansiedad es algo que incluso la tengo en este momento y si me tocan las manos y si me las vieran, estoy fría, güey. Todo el tiempo yo estoy... me cuesta más trabajo y a veces la gente piensa que no porque soy social, pero en realidad no, quien me conoce realmente soy súper introvertida, no soy la chica más fiestera, ando con las mismas personas todo el tiempo y a mí puede dolerme súper fuerte que ver a un perrito en la calle y llorar 2 meses, güey, o sea, porque entonces ya siento que todo el mundo es malo y que, ¿sí me voy a entender? O sea, siento que nuestro ser trabaja desde otras trincheras. Y algo que quiero decir también y agregar es que las personas que vivimos con esto también nos tatuamos esa etiqueta en la frente.
Claro.
Soy una mujer ansiosa y depresiva. Y entonces, o sea, incluso si lo dices, siento que es como violentarnos a nosotras mismas de decir soy esto. Y es que no nos define tener un trastorno, o sea, y es más, la palabra trastorno es fuertísima, o sea, no, es como, sí, tengo el trastorno, o sea.
Ajá, te auto, bueno, a mí me pasó eso al inicio.
Está horrible.
De que, pues, tienes depresión, ansiedad y otras cosas, ¿no? O sea, TDA y así, ¿no?
Claro.
Y yo decía, no mames, tengo, o sea, soy una persona ansiosa, soy depresiva, soy...
Está horrible.
¿No? Como que te condicionas a, pues esto soy, ya no lo puedo cambiar nunca.
Ajá.
Y justo la crisis que me dio fue como, verga, güey, yo no me... Ay, perdón. Yo no me, o sea, no me conozco a mí misma sin depresión,
sí,
¿no? O sea, yo soy mi depresión y de que... Así yo me decía a mí misma, ¿no? Como yo soy mi depresión. Y por eso soy artista y fotógrafa y mis emociones de la depresión son lo que hacen el arte y así, ¿no?
Sí.
Como que yo tenía mucho en la cabeza ese, pues ese pensamiento que ni al caso, ¿no? Como,
claro, es que se vuelve una creencia.
Exacto.
O sea, se vuelve algo con lo que amaneces.
Sí, es tu personalidad, ¿no?
Ajá.
Es como, ¿no?
Sí, y un día yo también me harté y dije, a ver, neta diario estoy triste, o sea. Y ya en terapia y todo, que es súper importante tratar esto de manera profesional. Y digo, la verdad es que yo he intentado de todo eso, desde que ahorita bromeé y les dije que si veo enferma desde hace un mes, llevan como 3 capítulos viéndome enferma. Ajá. O sea, de que casi casi ya me pasé el huevo, literal, intenté, güey, hasta eso con mi ansiedad. O sea, de que intenté todas las herramientas posibles, de todas las trincheras, de todas las ramas de, hasta de medicina alternativa, de que todo. Y yo decía, pero no me siento bien. Y entonces me di cuenta que no dependía absolutamente de nadie ni de ninguna terapia, sino de, no sé tú qué pienses, pero como qué tanto amor y qué tantas ganas tengo de vivir que estoy hasta la madre de sentirme triste, de sentirme enojada con la vida, de sentirme que no merezco estar viva, porque yo también tuve esos pensamientos y yo tenía 7 años. Y entonces, a mí cuando alguien me dice como de, oye, estoy pensando esto, me entra como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo ayudo? Y esta parte es como entrar a la parte de acompañamiento. Uno, si las personas que están en tu casa no te están ayudando porque ni siquiera creen que eso se pueda, es más, que exista. Porque, por ejemplo, una persona que quiero mucho, el otro día me dijo, ay, yo no sabía lo que era la ansiedad hasta que me dio un ataque de pánico. Y en el hospital me dijeron que era un ataque de pánico. Y yo, y te quiero pedir perdón porque yo creí que exagerabas. Y yo, de que neta no te levanto el dedo nomás porque te respeto, güey. Pero yo dije, ¿cuántas personas creen allá afuera que estamos exagerando, no?
Sí.
Que es como, ay, güey, se le perdió la pluma. O sea, a mí se me pierde la pluma y compro otra. Y es como, mi pluma, güey. O sea, no sabes desde qué punto de mi vida venía esa pluma. Y así con cosas bien chiquitas. Entonces, pues llego a la parte del acompañamiento, ¿no? De decir, hay personas vitaminas, y a mí me gusta como decirle a las personas vitamina o las personas escape, que son esas personas que neta estás con ellas y ni siquiera te da ansiedad, y ni siquiera estás pensando en la depresión, ¿no? Estás tranquila, estás, no tienes miedo a ser juzgada, te entienden perfectamente lo que sientes, y al contrario, cuando estás en un episodio así, están para ti, ¿sabes? Y esta parte me pega mucho, güey, porque, o sea, de verdad, yo tengo años como creyendo que algo mal está en mí y que no merezco estar aquí, güey. Y entonces que tú te abras y digas como, neta, yo también lo pasaba. Me recuerda como a esa niña que se escondía en el baño y que nadie la podía escuchar porque no me podía hacer la víctima por las circunstancias. Y hoy que estoy grande, es como, cada que me pasa, sé a quién hablarle y sé a quién decirle, me siento ansiosa, te puedo marcar. Y a veces no estoy a mi psicóloga, ¿sabes? Sí. Entonces, ay, sorry por estar llorando, pero es que a mí este tema, creo que es el tema de los más fuertes de mi vida porque lo vivo todos los días. Entonces, ¿quiénes son como esas personas vitamina, Andy, para ti que dices, no manches, o sea, la neta, yo si me da un ataque de ansiedad, sé que no me va a dejar caer y que no va a decir, ay, pinche vieja loca, exagerada, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no sé si te ha pasado que están para ti y cómo ha sido para ti ese acompañamiento.
Creo que lo que más rescato de la terapia cognitivo-conductual es que justo me di cuenta que no estaba sola y que sí de verdad podía hablarle a la gente y pedirle como, güey, ven a mi casa, escúchame, tengo mucha ansiedad, te puedo marcar, ¿no? Ajá. O sea, me siento triste. Y ya, y empiezas como a hundirte en el hoyo sola, ¿no?
Como que justo, es como un hoyo profundo que no hay salida. Ajá.
Entonces, a mí la terapia, neta, mi psicóloga me dijo, cuando te sientas así, acuérdate que me puedes hablar a mí primero, ¿no? O sea, si necesitas de verdad, aquí yo te voy a contestar. Si no, recuerda que tienes amigas, le puedes hablar a todas tus amigas que sientas más cercanas, ¿no? Y entonces tengo una o dos amigas a las que sé que les puedo hablar así en cualquier momento y me van a contestar. Y que les puedo decir, oye, estoy triste, ¿no? Y me acuerdo perfectamente un día que tuve así una crisis horrible de que 2 de la mañana. ¿Y a quién le hablas a las 2 de la mañana, no? O sea, ¿quién se va a despertar para contenerte? Pues no.
Ajá.
Y entonces en ese momento así yo estaba así llorando horrible y decía, pues, ¿qué hago, no? O sea, acuérdate de todo lo que te ha dicho la psicóloga. Acuérdate que tienes herramientas, que tienes apoyo, que, ok, si no funciona escribir, pues háblale a alguien, ¿no?
Sí.
Y le hablé a una amiga que se llama Norma y me contestó a las 2 de la mañana. Uh-huh. Por suerte, como que duerme muy tarde, ¿no? Y neta, si no me hubiera contestado, yo creo que hubiera colapsado ahí en ese momento. Y como que justo poder, o sea, este cambio, el salto que di de hundirme en mi depresión y en mi ansiedad sola cuando me daban crisis, ahora, luego siento como este feeling y me da estos pensamientos de que, güey, estás sola, te vas a morir, así, ¿no? Luego le digo a alguien, a quien sea, así, de que estando aquí con la gente, es como, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto, le mando mensaje a mi mejor amiga como, oye, estoy triste por esta tontería, y me dice, ah, no, es una tontería, está bien, ¿no? O sea, está bien que lo sientas, y literal me pone triste pendejadas que no te digo, ¿cómo te vas a poner triste por eso, no? Pero el hecho de poder decírselo a alguien y que no me juzgue es como ya para mí lo más importante.
Totalmente. Sí, me acabas de recordar una experiencia con dos de mis mejores amigas, se llama Galia y Moni, que las amo. El año pasado, no sé si ya fue hace 2 años, la neta no me acuerdo, pero fue algo que se me quedó tan dentro que siento que fue ayer. El año pasado, o no sé qué día, me mandaron, o sea, yo estaba muy ansiosa y tenía como 2 meses todos los días con ataques de pánico y yo les conté y me abro aquí, o sea, yo he llegado incluso a hacerme daño a mí misma, de golpearme, de o sea, es lo que pasa y hay que nombrarlo y hay que decir que es más, no voy a decir que es normal porque no lo quiero normalizar, no está bien golpearte, pero es más común de lo que imaginamos. Y entonces yo sentía, o sea, como un incluso enojo conmigo misma, que me quería morir también y le golpeaba la pared. Y bueno, he hecho cosas que sí me arrepiento y que he tenido que ser muy compasiva conmigo. Pero en estos 2 meses que tuve todos los días ataques de pánico, de la nada me llegó a mi casa de que un bote de nieve de mis favoritos, y una plantita, un chocolate, no me acuerdo, y decía, mis amigas, de Galia y Moni, recuerda que no eres tu ansiedad y que no estás sola. Mi mamá de que llegó temblando, de que Sofi, a ver cómo se pone, ¿no? Y yo de que llorando, pero en el sentido de no estoy sola y estoy acompañada. Y hay mujeres y hombres, pues, a mi alrededor que saben que no estoy loca. Porque a veces yo en mi ansiedad digo, es que estoy loca, es que estoy tonta. O sea, no puede ser que sigas así después de tantos años. Y luego digo, a ver, no. O sea, no se trata de eso. Y aquí traigo algo que quiero literal leer, porque es súper importante, pero en México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión. O sea, 3.6 millones de personas. Esto lo dice la Secretaría de Salud y es la enfermedad que ocupa el cuarto lugar en nuestro país y cada vez hay más jóvenes en ella. Sí. Entonces, a partir más o menos de los 11 años que ya nos consideran adolescentes, que es justo tu historia, ya estamos entrando al tema de la depresión. Y, por ejemplo, los trastornos emocionales, se calcula que de los 10 a los 14 años, que es el 4.6% de la población en México, padecen de trastorno de ansiedad, y de los 15 años a los 19, que es el 3.6%, padecen de depresión. Entonces, lo que desencadena es, sucede una experiencia en nuestra vida súper dolorosa. Y a ver, con súper dolorosa no tiene que ser justamente la muerte, claro, de un ser querido. Puede, o sea, ser pues, que tu perrito, puede ser
sí, o tu un maestro choque. Te trató mal un sí. día o
algo que días. Te duele, súper sí. para ti, personal.
Sí, sí.
Y entonces, si no lo externas y si no sabes qué sientes, porque para empezar es conocer las emociones,
sí.
se desencadenan un chorro de cosas y se puede ir a una depresión o a una ansiedad. Ahora, no sabes qué es depresión y ansiedad, entonces no se trabaja o tratas de trabajarlo y no existen las herramientas, porque también la verdad es que ir a terapia y estas herramientas sí es un privilegio y la mayoría de personas allá afuera no tienen este privilegio. Entonces, ay, bueno, son tantos temas, pero el punto es que sales de ahí, buscas más herramientas y si no se trabajan, ya hay conductas con la alimentación, que también es mi caso. Ya hay conductas incluso en donde hay dismorfia corporal y te ves en el espejo de una manera que no es la real. La piel empieza a cambiar, el cabello, tu estado de ánimo. Yo me muerdo las uñas, literal ya las traigo horribles. Por eso no las arreglamos. Digo, hoy no las traigo arregladas, pero esa es mi herramienta para no traerlas todas mordisqueadas, ¿no? Entonces, existen como muchos patrones de conducta de una persona ansiosa y de una persona depresiva. Entonces, yo por último, Andy, quiero preguntarte, ¿qué le dirías a todas estas personas? Porque, a ver, la ansiedad y la depresión no discrimina sexo, edad, no. contexto, estatus económico, nada. ¿Tú qué le dirías a todas estas personas que están pasando por un proceso depresivo o un proceso ansioso y que, pues, que no las define, ¿no? Sentirse sí. así, que si hay una vida en la cual disfrutar, gozar, reírte a carcajadas, enamorarte, que te rompan el corazón, o sea, que se vale pasar por todos los aspectos,
sí.
aunque nos han intentado de poner esta etiqueta de que eres esto y entonces te mueves como un robot porque, pues, eres esto, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a todas estas personas que necesitan ese empujoncito de que no están solas o a lo mejor ni siquiera saben que necesitan ayuda?
Sí, pues creo que lo principal es preguntarte cómo te sientes, ¿no?
Porque claro.
puedes, o sea, estar yendo a la escuela, al trabajo, lo que sea, todos los días en automático y ni siquiera te das cuenta que no te sientes bien. O sea, en general, ¿no? Como que solo sientes que la vida pasa, no hay motivación, no hay sí. energía. Entonces, como, y a lo mejor identificar primero esos síntomas que son como los primeros síntomas que empiezan a aparecer en la depresión sí. y en la ansiedad, ¿no? Ya, o sea, ya que los identificaste, ya que dices, bueno, ¿sabes qué? Hoy me desperté, pero no quería hacer nada. O sea, son como cosas súper simples, súper pequeñas, ¿no? De que no quiero desayunar, no tengo ganas de salir cada vez más, ¿no? Como
sí.
hacer ejercicio no me interesa porque no tengo energía, ¿no? Entonces, identificarlos y después, pues, tienes que pedir ayuda, ¿no? O sea, creo que la única manera como de poder empezar a cambiarlo es pedir ayuda y no necesariamente si nunca has ido al psicólogo, porque siento que es como algo bien difícil.
Sí.
Como ir la primera vez al psicólogo está horrible, no sabes qué hacer, sí. sientes que te van a juzgar, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces creo que lo primero así, pues es darte cuenta, ¿no? Que para darte sí. cuenta, pues puede pasar años y años y años como para saber que estás mal. Pero creo que lo sabes, ¿no? O sea, tu cuerpo y tu lo sientes y sabes cuando estás mal, ¿no? Y bueno, también creo que lo así como la base que te va a ayudar a salir, no nada más la terapia ni la medicina, creo que es tener una red de apoyo, ¿no?
Sí.
O sea, si no tienes una red de apoyo, la verdad, es muy complicado que sientas como que alguien puede sostenerte cuando sientes que no puedes.
Sí.
Y pues somos humanos y humanas, ¿no? O sea, necesitamos, somos seres sociales y necesitamos estar acompañados.
Sí.
Entonces, creo que eso, ¿no? Saber que tienes una red de apoyo y si no la tienes, buscarla, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda escuchar, ¿no? O sea, no todo el mundo te va a tratar mal.
Uh-huh.
Y pues eso, encontrar tu red de apoyo, encontrar las herramientas que te sirven, ¿no? O sea, a mí sí me sirve levantarme y bañarme todos los días, que es como una cosa súper sencilla que la gente normal hace, pero para mí es un reto, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, ¿no? Como literalmente lo que te dicen que hagas casi siempre funciona.
Sí.
De que salir a caminar media hora todos los días, eso funciona.
Sí.
Y no sé por qué, o sea, es una tontería, pero funciona, ¿no?
Claro.
Entonces, pues eso, como escucharte a ti misma, escribir, ¿no? Como sentarte un rato y pensar como, ¿de verdad estoy feliz?
Ajá.
Que también darse cuenta que ser feliz no es como la meta en la vida, ¿no? O sea, porque todas las emociones son válidas, todas las emociones hay que sentirlas. Yo en antidepresivos y con ansiolíticos me siento triste a veces y está bien, ¿no? O sea, es literalmente parte de la vida. Y no porque esté triste significa que tengo depresión otra vez, ¿no? O sea, sé que es algo manejable y que con el tiempo yo puedo darme cuenta de mis emociones y que es súper válido sentir todo, ¿no?
Sí.
O sea, me permito sentir. Y pues eso.
Sí, me encanta.
En resumen, creo que eso es lo que yo les diría.
Sí, creo que fue un capítulo muy conciso, pero también súper profundo al mismo tiempo. La realidad es que siento que cuando nos permitimos, como dices, sentir, experimentar, vivir, porque el otro día una chica que invitó a su podcast me dijo, es que la vida viene con todo el paquete.
Claro.
Y me hizo todo el sentido, porque estamos tratando todo el tiempo de esquivar lo que sentimos y lo que...
Sí, no sentimos mal nunca.
Ajá, ¿no? De que estoy sintiendo esto, no, tengo que estar positiva, venga, o sea, porque...
Me voy a ocupar para no sentirme triste.
Sí, y la verdad es que normalmente lo hago, ¿no? De que me siento ansiosa y es como, ¿qué tengo que preparar? A ver, me voy a ir a correr o a ver qué hago, pero...
Hay que dejarse sentirlo
sí,
también.
Sí, y también es identificar en qué momentos llegan, y detona tu ansiedad o detona tu depresión, porque incluso a veces es alguien, es una amiga, es tu pareja,
una
es tu papá.
¿No? También.
Es ir manejando. Uh-huh. Y entonces dices, ¿sabes qué? Me voy a comprar una bici y la neta a mí manejar no me hace feliz. O al contrario, en mi caso es, ¡ay, manejo y se los juro que me siento pavorreal! Así que me desestresé.
Libre,
entonces,
ajá.
identifica para empezar quién eres sin tu depresión y sin tu ansiedad, porque si eres un chorro de cosas súper grandiosas fuera de esto. Y algo que yo sí les quiero decir para terminar es que si actualmente no tienes la posibilidad económica de ir a terapia o de utilizar medicamentos, digo, no los puedes utilizar si un médico no te dice utilízalos.
Sí.
Hay un centro de atención ciudadana que está las 24 horas disponibles. Yo en este capítulo me comprometo a dejárselos en la descripción, porque es un número totalmente gratuito en donde puedes hablar a las 2 de la mañana y alguien te va a contestar y te va a dirigir a lo que tienes que hacer. La realidad es que yo no he utilizado esta herramienta, como los digo, soy una mujer privilegiada que tiene mucha contención y que puede acudir a y pagar este servicio, pero esto no es solamente pues para las que puedan pagarlo, no me quiero malinterpretar, el punto es que busca ayuda,
hay
podcasts, hay incluso en TikTok ya hay psicólogas dando un chorro de contenido de valor gratuito, hay un chorro de libros, hay como muchas herramientas, pero empecemos por qué me hace bien a mí y qué viene bien para mí para entonces empezar a tomar acción, ¿no? Entonces, pues eso, Andy, muchas gracias por estar aquí. Creo que este capítulo puede durar muchísimo. Ya estaremos aquí hablando seguramente más seguido en otras ocasiones. Te agradezco estar aquí, les agradezco a todos los que ya escucharon, los que vieron acá por YouTube, que sigo emocionada de que ya estoy en YouTube. Y pues nada, Andy, te abrazo desde aquí. Estoy muy feliz de trabajar con mujeres tan profundas, tan intensas, tan lindas como tú y tener a mi alrededor personas que sé que me entienden y que sé que en cualquier momento que yo también necesite apoyo, pues ahí van a estar. Claro. Así que pues gracias y nos vemos para la próxima.
Gracias.
Bye.